abuso sexual, intento de violación y atentado violento al pudor, entre otras acusaciones. En definitiva, son 7 los delitos que se le imputan a Dominique Strauss-Kahn a partir de la denuncia presentada el sábado pasado por una limpiadora del hotel Sofitel, donde se alojaba en la ciudad de Nueva York. El juicio tuvo su primera instancia ayer, cuando el director gerente del Fondo Monetario Internacional tuvo que enfrentar la acusación fiscal y además una primera decisión de la jueza del caso, que se negó a aceptar la fianza de $1,000,000 que el acusado propuso, junto con otras garantías, la entrega del pasaporte, incluso la posibilidad de llevar una pulsera con GPS que permitieran permanecer en libertad mientras se desarrolla el proceso. Como consecuencia, Strauss-Kahn, que también es el principal candidato para competir con Nicolás Sarkozy por la presidencia de Francia, quedó por ahora detenido en Estados Unidos. Ayer en la tertulia, cuando analizábamos este asunto, recibíamos mensajes de Rafael Mandrés y desde París, que al tiempo que escuchaba el programa por internet, hacía sus aportes, sus primeros apuntes de análisis. Bueno, en los próximos minutos vamos a profundizar en esas reflexiones y para eso estamos en contacto con él, Rafael Mandrés, investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, corresponsal de En Perspectiva. Buen día, Rafael, buenas tardes para ti.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Vamos a pasar en limpio los hechos. ¿Qué es lo que se ha podido decantar hasta ahora?
Sí, están los que refería recién, y lo que ha ido precisándose en las últimas horas son correcciones a algunos datos, a algunas versiones iniciales que habían circulado ni bien se dio a conocer el episodio, y a su vez nuevas preguntas y nuevas zonas de incertidumbre, con versiones que no coinciden entre sí, con algunos huecos en la información que se ha estado brindando, por el momento casi exclusivamente por parte de la policía de Nueva York. De hecho, bueno, lo que decía recién, no se le acordó la libertad condicional y por lo tanto Dominique Strauss-Kahn está en la cárcel de Rikers Island por lo menos hasta el viernes, cuando habrá una nueva instancia.
Sí, el argumento principal que manejó la jueza es que Estados Unidos no tiene tratado de extradición con Francia, ¿no?
Exacto.
Y que hay antecedentes, incluso el de Roman Polanski, ¿no? Que se fue del país, terminó en Francia y la justicia estuvo años para lograr capturarlo.
Exactamente, esos fueron algunos de los argumentos que la jueza manejó explícitamente. Al mismo tiempo se interpreta también esta decisión como una voluntad de la jueza de mostrarse especialmente dura en este caso, probablemente para demostrar que no hay dos varas con las que se miden a las personas según su notoriedad y según su influencia en la justicia, pero lo cierto es que en este momento y por los próximos días al menos, el ex candidato, porque ya prácticamente esa posibilidad está descartada, y todavía director gerente del Fondo Monetario Internacional, está en prisión. En cuanto a los elementos dudosos, tal vez valga la pena recordar un par de ellos. En primer lugar, la versión que se había manejado en cuanto a que se había poco menos que escapado del hotel, que se había dado a la fuga. Esa versión está prácticamente descartada, con una serie de elementos muy precisos en cuanto a los horarios. El Dominique Strauss-Kahn dejó el hotel a las 12:30 aproximadamente y tenía su vuelo a las 5:20 de la tarde. Y en el intervalo estuvo almorzando con su hija, que reside en Nueva York, a lo cual se suma una llamada telefónica que hizo también al hotel para advertir que había olvidado uno de sus celulares. En fin, nada de todo esto ni su comportamiento, según una serie de testigos que han estado apareciendo, da a entender que haya emprendido una fuga ni nada que se le parezca. Otro punto tal vez que sea interesante esclarecer es la cifra que se manejó en cuanto al costo de la suite en la que se alojaba. Se hablaba de $3,000. Bueno, parece que la factura fue de $575, lo cual no es poco, pero de todas maneras no son los $3,000 que se manejó en un comienzo. Y por otro lado, hay problemas con la cronología de los hechos entre la versión de la víctima de esta mucama del Hotel Sofitel y lo que se ha podido reconstruir por por otras vías. De modo que preguntas no es lo que falta y el episodio está por el momento lejos de estar totalmente esclarecido.
¿Cómo continúan ahora las actuaciones judiciales?
Bueno, el viernes hay una nueva audiencia, esta vez ante el gran jurado, que es quien decide si en definitiva se inicia o no un proceso, es decir, hay una presentación por parte del fiscal de los cargos y ese jurado es el que dictamina por mayoría simple y no a la unanimidad como en el proceso en sí mismo, si hay materia para iniciar un juicio. Lo más probable, lo que se descarta desde ya es que sí lo habrá, y lo habrá, entre otras cosas, al margen de esta decisión, porque Dominique Strauss-Kahn decidió declararse no culpable, es decir, no dio lugar a lo que se sabe por las series o las películas de Estados Unidos, a los procesos de negociación que muchas veces, la mayoría de las veces, tienen lugar en este tipo de episodios.
Vayamos ahora, si te parece, a los impactos, las repercusiones, y empecemos por ver cómo cae esto en el Fondo Monetario Internacional.
Sí, en el Fondo Monetario Internacional por el momento se han mostrado muy prudentes y ha habido una gran discreción, una gran reserva. De hecho, ni Dominique Strauss-Kahn renunció hasta el momento a su cargo, ni le han pedido la renuncia, ni lo han despedido. Hay simplemente una sustitución por el momento provisoria. De todos modos, a término, la partida de Strauss-Kahn se descuenta en la medida en que hay un juicio pendiente, en que lo habrá con toda probabilidad, y habrá que encontrarle un sustituto de manera definitiva. Esto no es una buena noticia para Europa, en principio, por dos razones. La primera es porque podría estarse en vísperas de una modificación en una tradición que reparte la dirección del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial a un europeo y a un estadounidense respectivamente, y podría no ser un europeo el próximo director gerente del fondo. Se habla de alguien de los países llamados emergentes, no está muy claro, pero en todo caso el panorama parece abierto en ese sentido. Y por otro lado, también es una mala noticia en el contexto europeo, en la medida en que Strauss-Kahn había sido muy buen abogado de los intereses de Europa, en particular en este periodo de crisis financiera. Había empujado mucho hacia ciertas soluciones, en el caso de Grecia en particular, pero de otros países también, convenciendo a los reticentes en Europa, en particular a la canciller alemana, y a su vez dándole un apoyo muy fuerte al euro en este contexto turbulento en materia de finanzas. De modo que para Europa esto es bastante complicado, y habrá que ver cómo los hechos se desarrollan a partir del momento en que efectivamente Strauss-Kahn abandone el Fondo Monetario, que tarde o temprano ocurrirá.
Vayamos ahora a los impactos en Francia y en particular en la carrera electoral. Tú dijiste ya al pasar que Strauss-Kahn a esta altura puede catalogarse como ex candidato. Ha sido muy contundente tanto ayer como hoy en cuanto a que la carrera política, esta carrera política que ha emprendido, está liquidada. ¿Por qué?
Está liquidada por varias razones. La primera es simplemente que si hay un juicio está fuera de carrera por razones de calendario, es decir, no llega a poder participar en las primarias del Partido Socialista, que van a determinar quién va a ser el candidato de ese partido el año que viene.
¿Cuándo son?
Las primarias son en el próximo mes de octubre, y se presume que si hay un juicio va a durar por lo menos varios meses. El segundo aspecto tiene que ver con la imagen, que ha quedado muy muy castigada y muy deteriorada. Aunque se produzca una corriente de simpatía en la hipótesis de que se den vuelta las cosas y que sea declarado totalmente inocente de los cargos que se le imputan, esto afecta muchísimo su imagen y, entre otras cosas, una imagen de eventual presidente que después tendría que ir incluso a negociar, por ejemplo, con el gobierno de Estados Unidos, una serie de aspectos de la política francesa. Lo único que podría tal vez volver a ponerlo en carrera es que la denunciante se retracte en la próxima semana, y esto parece altamente improbable, de modo que puede ya descartarse la presencia de Strauss-Kahn como candidato en las próximas elecciones francesas. Por lo menos esto es lo que se presenta a mi juicio y lo que la mayoría de analistas y de dirigentes políticos dicen aquí.
cómo estaba plantado como candidato en esa carrera Dominique Strauss-Kahn? ¿Cuál era el panorama hasta este fin de semana?
Bueno, era muy favorable en principio, era el favorito en todas las encuestas, tanto en las encuestas hacia las primarias socialistas como en las encuestas que proyectaban los resultados de las presidenciales del año próximo. De modo que allí hay un golpe a priori muy duro para el Partido Socialista, que pierde un candidato que llevaba todas las de ganar de acuerdo a los sondeos de opinión hasta este momento. La desaparición de esta carrera de Strauss-Kahn implica en muchos sentidos barajar y dar de nuevo. En primer lugar, en el propio Partido Socialista, donde sus rivales dentro de la interna, evidentemente, obtienen los beneficios de los votos que se pensaban que iban a ir para Strauss-Kahn, se redistribuyen y hay un par de candidatos, uno en particular, que asoma ahora como el favorito, que es François Hollande, que es ex secretario del partido, y tal vez los oyentes uruguayos tengan también presente su nombre, porque es el ex compañero de Ségolène Royal, que fue candidata en las elecciones pasadas. De todos modos, en el Partido Socialista, evidentemente, esto causó el efecto de una bomba. De hecho, en toda Francia, esta noticia tuvo un impacto muy, muy grande. El otro escenario es el de las elecciones del año que viene. Y allí, aparentemente, lo que se podría pensar es que el retiro de Strauss-Kahn como candidato favorito favorece a sus rivales y, en primer lugar, al presidente saliente que se presenta a la reelección. No estoy muy seguro, por mi parte, que sea una buena noticia para Sarkozy, porque, como los hechos en cierta medida lo demuestran, Strauss-Kahn era favorito, pero con muchas debilidades, con muchos flancos débiles que en una campaña electoral no iban a dejar de ser explotados por la derecha, que ya había empezado, de todos modos, a sacar algunos...
Cuando tú hablas de flancos débiles, hablas en particular de su relación con las mujeres, que ya tiene sus antecedentes.
Su relación con las mujeres, sí, muy especialmente, también se lo asocia con un modo de vida dispendioso y, de hecho, Strauss-Kahn es un millonario, casado con una millonaria, y eso también iba a estar en el tapete. Él se esperaba que este tipo de cosas fueran a aparecer durante la campaña. A una persona de muy cercana le confió hace un tiempo y salió publicado incluso en una entrevista que él mismo dio al diario Liberación. Él se esperaba incluso hasta que le pagaran $500,000 a una mujer para que lo abordara en un parking y dar lugar a un escándalo sexual, conociendo justamente que tiene, digamos, un apetito por las mujeres que no hace falta demostrar.
Sí, eso a su vez alimenta la especulación a propósito de que esto que está pasando en Nueva York haya sido o pueda haber sido una operación montada, ¿no?
Sí, esa es, por supuesto, la teoría conspirativa no falta. El problema es que no aparece muy claramente quién puede haber sido, si alguna operación hubo, el instigador. Parece difícil que el gobierno francés haya manipulado toda esta situación. Por supuesto que nada es descartable, pero a mí me parece un poco fantasiosa como versión. La otra posibilidad es que esta operación haya sido, si es que la hubo, naturalmente, algo que tenga que ver con su desempeño, con su cargo en el Fondo Monetario Internacional. Pero de todos modos no hay nada que sustente por el momento una hipótesis semejante. Entonces, salvo los puntos oscuros todavía que quedan por ser esclarecidos que te mencionaba al comienzo, que sí pueden dar lugar a sospechas.
Entonces tú decías, Dominique Strauss-Kahn era un candidato muy popular, pero tenía flancos débiles y la derecha ya estaba incluso empezando a cargar sobre esos flancos débiles. Entonces,
sí, desde hace ya dos o tres semanas era muy claro que, incluso con algunas cosas bastante bastante nauseabundas, ¿no? Con alusiones antisemitas, en fin, con cosas no del todo, digamos, se avecinaba, para decirlo muy contundentemente, una campaña de tipo cloacal.
Entonces, ¿quién se beneficia de la salida de Strauss-Kahn?
El principal beneficiario es la extrema derecha. El principal beneficiario por el momento es la extrema derecha y su candidata, Marine Le Pen, porque esto abona una serie de tesis que la extrema derecha ha estado sosteniendo en los últimos años, incluso, en la medida en que Strauss-Kahn aparece como un representante emblemático de lo que la extrema derecha francesa llama las élites mundializadas, es decir, y por añadidura, tratándose de Strauss-Kahn, que por otra parte es judío, todo esto evidentemente digamos, en el marco de referencia de la extrema derecha tiene un impacto fuerte, y ya las encuestas que han estado apareciendo muestran claramente que por el momento no se beneficia a nadie, excepto la extrema derecha, que cuenta en este momento claramente con posibilidades de estar presente en la segunda vuelta, aunque, siempre es preciso decirlo, falta muchísimo tiempo todavía para las elecciones presidenciales, son recién dentro de un año.
Rafael Mandresi, corresponsal de En Perspectiva en París, gracias por acompañarnos esta mañana. Hasta la próxima, porque dentro de unos días tendremos que volver sobre este tema, seguramente.
Cómo no, con mucho gusto.